desayuno.
Muy buenos días, ya son las 6:37 minutos de este viernes 17 de marzo de este 2023. Estamos con ustedes, Frank Olivares. En un ratito se nos une el Capitán Urtecho, Carlos Almanzar, el doctor Ricardo Pérez Pandelo, probablemente Alan Bourdier, si trae sus chistes el día de hoy, pues se nos une también Emil de Boarí, hijo. Y tenemos también el segmento de seguridad con Alex Rivadeneira, además de Los Locos por el Cine, Betsabe y Carlos Almanzar al final del programa. Entonces quedamos por mencionar a el don Andrés Julio Irujo, que anda por los fields el día de hoy, y Alfredo Benítez, además de que yo estoy aquí, Carlotti Peralta. Buenos días.
Muy buenos días. Llegó el viernes.
Viernes.
Viernes. Energía. Uh-huh. Y qué bueno que llovió ayer. Sí. Ojalá haya llovido en las cuencas. Se dice y en las afluentes.
De hecho, ayer, ¿está por ahí, señor Irujo?
Sí, buenos días.
Okay. Ayer.
Le falta como todavía entonar un poco a Fran ahí lo de.
Sí, sí, me falta.
No, del viernes, sí. No, pero imagínate, este es tu segundo viernes, ¿no?
Segundo viernes.
Exacto. Y no te apures que ahorita lo
ponemos. Voy afinando.
Claro. Sí. Sí, ayer llovió y incluso vi en las noticias que en la Estrella Sadalá en Santiago y la 27 de febrero también en Santiago estaban inundadas, lo cual hubiese sido bueno que fuera para hacia las presas.
Claro.
Pero nada, estaban
inundadas. Esperemos que haya llovido en las afluentes y en los ríos, ¿verdad?
O sea, así es. Cuente, señor Irujo.
Bueno, sí. Qué bueno que está lloviendo y, bueno, reiterar las ideas que hace mucho estamos enarbolando en relación a represas, presas, suelta, reservorios y otros, lagunas, con fines principalmente agrícolas, ¿verdad?, de riego, y que se pueda aprovechar el agua. Además de reiterar el cambio de la matriz del sistema de riego del país. El INDRI, que es quien tiene a su cargo ese sector del manejo del agua en el país, la construcción principalmente tiene que ver con las presas, las represas, los canales de riego, pues nada, que se acoja esa sugerencia, y en vez de seguir haciendo inversiones muy grandes, moviendo tierra y construyendo canales, que lo único que resultan, canales, también los canales pueden ser vistos con otro tipo de criterio, pero en este país, que no tiene una extensión muy grande, tampoco eso, ni siquiera en el más largo y antiguamente más caudaloso, que es el río Yaca del Norte, como que no se puede pensar en construir unos canales que sirvan un poco para la navegación, canoas, qué sé yo, algunas pequeñas lanchas, pero eso está resuelto aquí con caminos vecinales y demás. Es decir, que seguir construyendo canales de riego cuando ya se sabe que mínimo, oiga bien, mínimo el 70% del agua que circula por los canales de riego se pierde, con muy escasas excepciones. Hablo principalmente de los grandes canales que hay en el país, tanto en el norte, en el Cibao, como en el sur, la línea noroeste. Hay unos canales de buena magnitud, pero ya eso está estudiado. Entonces, la sugerencia que desde hace un tiempo se viene haciendo desde el mismo sector agua y sector riego, agua de riego, especialistas en esa área, han estado sugiriendo que se diversifique o que se cambie la matriz del sistema de riego en el país para que efectivamente se pueda ir reconvirtiendo hacia un sistema de tuberías que puede ser perfectamente asumido. No hay que hacer inversiones tan grandes y el país tiene incluso capacidad para construir, para fabricar toda la tubería prácticamente. Sería cuestión de hacer alguna readaptación, alguna replanteamiento, reingeniería en algunas fábricas de plástico y de tubería en el país.
Voluntad.
Y se podría hacer indiscutiblemente. Y eso permitiría que de algunos reservorios que se puedan ir dedicando a eso, o desde las mismas presas, construir unos ramales de tubería, PVC o como se llame, o el material que sea más adecuado para ese tipo de riego, permitiría conservar mejor, aprovechar mejor la cantidad de agua que tenemos para esos fines, y no habría que seguir haciendo inversiones tan enormes para productividad tan pírrica como la es la de los canales de riegos tradicionales que tenemos en el país. Eso por un lado. Quería referirme también al hecho de que ayer fue apresado el alcalde de La Romana, una persona que tenía, a pesar de que es una figura, según dicen las crónicas, los medios, es una figura muy popular en su comunidad, tenía un caso pendiente en la justicia, estaba siendo debatido, había sido apelado, etcétera, pero ya incluso su caso llegó a la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia ratificó la condena contra este alcalde de La Romana. Y resulta que precisamente entonces había en estos días pasado todo un escarceo. Parece que hay un vacío legal todavía en el procedimiento, en términos de que parece que a un alcalde no se le puede apresar si tiene una condena. Claro, si no tiene nada que ver con asuntos administrativos de su área, de su alcaldía, no se le puede condenar por algo que no sea. Pero no se trata de esto. Se trata de un asunto ya de otra naturaleza, pero ratificada a fin de cuentas la condena. Por fin lo apresaron. Por fin se procedió a ejecutar la pena de prisión contra este alcalde. Había un escarceo de carácter legal administrativo. Quizá Fran también, como tiene mucha experiencia en el área administrativa del derecho, nos puede ayudar a dar unas explicaciones más amplias, más concretas, con mayor propiedad sobre este tipo de procedimientos. Pero lo cierto es que, parecía que el alcalde no podía ser apresado, hasta tanto el ministerio, el consejo de regidores de su alcaldía no lo destituyera o lo suspendiera, porque parece que ser alcalde te da inmunidad ante la ley.
Aparentemente.
Y entiendo que sí. No es así. Entonces,
el tema es que había ese escarceo de si el consejo de regidores tenía que destituir o suspender al alcalde de la ciudad para que entonces fuera apresado por el Ministerio Público. Pero está claro que con una sentencia irrevocablemente juzgada, ¿verdad?, de la cosa irrevocablemente juzgada, ahí no había ningún tipo de escarceo posible. El Ministerio Público tenía que requerir al alcalde, buscarlo y llevarlo a cumplir su condena.
Exacto.
Con la orden del juez de la ejecución de la pena, que ya había determinado hacia qué centro iba a ser llevado.
Bien, pero fíjense ahí cómo, y precisamente esa parte quería traerla a primer plano, porque fíjense cómo aquí también hay una tradición de que sea funcionario electo o algunos funcionarios de determinado nivel, parece que están por encima de la ley. Desde que llegan al cargo parece que están por encima de la ley. Y además de eso, está el hecho, según he visto un titular en la prensa desde anoche, que quien va a sustituir en el cargo a este alcalde.
No me diga que la esposa.
Bueno, sí. Ay, eso dice el titular.
La el monarca. La monarca.
Él la llevó de vicealcaldesa en las elecciones del
2020. Ok, bueno.
Pero es la vicealcaldesa actualmente.
Por lo que veo en la prensa, sí, Hilda López Núñez. Dice que en el 2020 él se escudó llevando consigo en calidad de vicealcaldesa a su esposa, Hilda López Núñez.
Y fue en el 2020 las elecciones. Sí, claro,
sí, sí.
Si su esposa es la vicealcaldesa, que también me parece un acto de nepotismo, no solamente por él, sino hasta por el partido que lo propuso, lo llevó a la alcaldía. Fíjense cómo también se pasa por encima a cuestiones institucionales, acogiendo principalmente aspectos que son más bien de carácter administrativo, legal administrativo. No es la primera vez que estamos escuchando que aquí, cuando ha fallecido un diputado, cuando ha fallecido un senador, no es la organización la que decide quién va a sustituir a ese senador o a ese diputado, sino que normalmente, se le otorga a la esposa o al esposo de quien haya fallecido el puesto que estaba haciendo. Y no, una persona, usted escogió a fulano o a fulana de tal para un cargo en una votación, la persona que sea su pareja, legal o informal o lo que sea, no es una extensión, no lo es en términos institucionales. Lo puede ser en términos afectivos, en términos del amor, de pareja, etcétera, pero no en términos administrativos. Yo no elegí a la esposa ni al esposo de este funcionario. Entonces,
bueno, pero si estaba en la boleta y se eligió, sí lo elegimos.
Digamos que en este caso, a diferencia de los diputados, que ha sucedido que el partido sustituye por la esposa administrativamente, digamos que tiene un matiz distinto porque ella estaba en la boleta, pero igual lo que debe haber es una legislación que impida que un alcalde lleve como candidata a vicealcaldesa a su esposa.
Bueno, a eso me refiero. O sea, si la vicealcaldesa es su esposa, fíjate que hasta el manejo de prensa se distorsiona. Porque fíjate que no es lo mismo que tú me digas, la vicealcaldesa, aunque sea su esposa, no es lo que importa que sea su esposa, sino que la vicealcaldesa es quien va a sustituir al alcalde en caso de que falte. Pero fíjate que hasta en eso, la misma prensa, los mismos medios, utilizamos muchas veces el criterio tradicional, familiar, como de propiedad del puesto. Aquí me hereda mi hijo, aquí me hereda mi esposa, aquí me hereda mi esposo, en una función pública. Por votación, además. Porque si fueran de carácter administrativo, bueno, amén. Cualquiera dice, bueno, pasa, ¿verdad? Es una designación administrativa. Pero cuando se trata de funciones que pasan por el escrutinio, por la votación, eso de seguir utilizando como sustituto en un cargo a la pareja, a la esposa, al esposo de un funcionario, me parece que es algo que hay que tratar de erradicar. Tocó la suerte de que es su esposa la que fue como vicealcaldesa. Venga, guano. Pero quien sustituye es institucionalmente la persona que corresponde como función, como funcionario, funcionaria, y no la pareja de esa persona que haya estado en un cargo y que por cualquier razón que sea, puede ser prisión, destitución, puede ser muerte. Entonces, como ahora en este caso de este alcalde, falte al cumplimiento de su deber. Uh-huh. Ojalá que fortalezcamos más el aspecto de la institucionalidad y no de la familiaridad en la función pública.
Que Dios te oiga. Amén. Gracias. Pausamos y volvemos con las efemérides del día y los cumpleaños del fin de semana.